En directo, ya entramos. Buenas tardes, bienvenidos otro martes más a esta tertulia UR, donde vamos a analizar, como siempre, la actualidad del Rayo Vallecano. Me pone aquí que va un poquito con dificultad en la conexión. Espero que, no, que a vosotros os vaya bien, a todos mis compañeros, los que estáis ahí, los que estáis al otro lado de la pantalla, para ver en directo este análisis, para seguir la actualidad del Rayo Vallecano, que viene marcada con el empate del equipo en Las Palmas. Hablaremos de ello, hablaremos del quinto partido que el Rayo Vallecano sigue sin ganar, esa mala dinámica. Hablaremos de la historia de nuestros dos protagonistas, que los tengo por aquí abajo, nuestros dos compañeros y amigos, Kevin y de Patri. Hablaremos de ellos, de por qué están aquí hoy. Ahora les daremos paso. Y todos los que estáis ahí al otro lado del canal, ya sea en directo, ya sea a través de redifusión, que lo podéis ver en cualquier momento, pues la hora que marquen vuestro reloj, como siempre decimos, o las 5 y un minuto en directo ahora, hoy martes 9 de marzo, y precisamente también este martes 9 de marzo es especial porque quiero que reflexionemos un poquito, porque llevamos un año haciendo estas tertulias online, ¿verdad? ¿Cómo nos ha cambiado la vida a todos desde aquel 9 de marzo de 2020, cuando parecía que iban a ser 15 días, ¿eh? Bueno, 15 días, cerramos todo, nos quedamos en casita, volvemos, y fijaos, ¿eh? Parece que fue ayer. Bueno. Vamos a ir al lío ya. Empiezo más que nada porque le tengo por aquí debajo a compañero de Footers. Kevin, ¿cómo estás? Kevin Nieto.
Pues muy buenas, Alejandro, mis compañeros, muy buenas y muy buenas a todos los oyentes que están aquí viéndonos.
Bueno, Kevin, cuéntanos un poquito, ¿qué tal la actividad en Footers?
Bien, más o menos se trabaja lo que se puede. Somos muchos compañeros, intentamos cubrir todo lo posible, estamos en toda España. Siempre vas a un sitio de fútbol modesto, pues de eso trata Footer, segunda B, tercera. Ahora, cuando se cambie todo este formato, que se hará otra liga, ya se verá lo que se hace. Es un sitio donde se trabaja bien, a gusto, te dan todas las facilidades, sobre todo un tocayo tuyo que se llama Alejandro, igual, te da todas las facilidades, te ayuda en todo lo que puede y es el que está ahí al pie del cañón con nosotros, con todos mis compañeros y el que nos ayuda a crecer, sobre todo.
Bueno, Kevin, estás en Toledo, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo es esto de ser del Rayo desde Toledo?
Te iba a decir raro, raro es la palabra porque aquí quien no es del Madrid es del Barça y quien no es del Barça es del Atlético de Madrid. Sabemos que son los tres equipos que predominan, pero que alguien fuera de España, como pues también puede ser, bueno, fuera de España, fuera de Madrid, de la Comunidad de Madrid, sea del Rayo es un poco raro. Sí que es verdad que sí, yo conocí mucha gente, conocí gente de Barcelona incluso, que siga el Rayo, que le gusta el Rayo, pero es raro, pero yo lo llevo bien. Yo salgo a lo mejor a jugar algún partidito y yo voy con mi camiseta del Rayo y bien orgulloso.
Sí que sí, ¿no? ¿Y por qué del Rayo?
Pues esto es una historia que es un poco raro. Yo cuando era, pues, tendría 8 o 9 años, yo el fútbol le seguía, pero me gustaba a lo mejor un poquito el Atleti, un poquito, pero. Y yo tengo una tía que justamente vive enfrente del campo del Rayo. Lo que es, le tiene a 10 metros. Ir de pequeño allí y ver el campo, te va animando, te va animando, te va animando. Y un día, pues pensé, voy a entrar a ver al Rayo. Y me acuerdo que fue un Rayo Betis en segunda división en 2009, creo que fue,
Sí.
que se ganó el Rayo 1-0 con gol de Piti, creo
Sí,
recordar.
va, es que ese partido fue muy histórico, muy mítico, sí.
Y ese fue el primer partido que vi yo en el Rayo, en el campo. Ya le empecé a
Sí.
seguir y hasta que dije, en 2015 dije, tengo que ser abonado del Rayo y lo voy a ser.
Oye, ¿cómo engancha? Es que además, si alguien también nos puede hablar de lo que es enganchar, y ya le doy paso, tengo por aquí en diagonal a Patricia Costa de Chimista Vallecana, Vallecarra, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Patria, amiga, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, Patria, aquí ya sabes que todos somos uno, que si no estamos juntos nosotros, los poquitos que somos del Rayo, como decía Kevin, que lo fácil es ser del Madrid, del Atleti, ¿no? Pues oye, esta es la voz de todos. Patri, en tu caso, cuéntanos cómo es tu historia. Naciste en el País Vasco, ¿y cómo es eso de ser del Rayo,
Sí.
de allá? Cuéntanos un poquito tu historia.
Pues es muy fácil, la verdad, ¿eh? A mí, a diferencia de a Kevin, allí por Bilbao vas con la camiseta del Rayo y al revés, o sea, nadie te mira raro, al revés, hay colegueo, compadreo. A mí me picó, digamos, el Rayo porque yo he vivido muchos años en Salamanca y justamente yo era abonada de la Unión Deportiva Salamanca.
Toma ya.
Fue el año aquel que vosotros os jugabais el descenso y yo me quedé flipada con la afición. La afición ha tenido mucho que ver con que yo sea del Rayo, porque yo decía, jolín, esta gente estaba como está, en la situación en la que está, y la afición desde el minuto cero apoyando, además que fueron muchísimos autocares, no sé si fueron como 10 o 12 autocares de Madrid, y es que se te ponen los pelos de punta solo de recordarlo. Y ahí me picó el gusanillo. Ya luego, por motivos de trabajo, pues me vine a Madrid. Y obviamente dije, lo tengo súper fácil y cómo no, es el momento de animar al Rayo. Y yo tuve la mala suerte de que me hice socia el año del descenso contra el Levante, ese partido que ganamos en Vallecas, pero que no nos sirvió para nada. Y desde entonces, pues a muerte con el Rayo.
Bueno, doy antes de que se me pase, José, que lo tengo por aquí. ¿Cómo estás, José?
Pues bien, encantado de estar aquí otra vez y una semana más me traes gente que no es de Vallecas, pero como si lo fuese, siente el Rayo igual y siempre me gusta las tertulias que son así, que viene gente, porque ya este año hemos tenido a mucha gente de fuera de Vallecas. Claro, yo vivo aquí y sé lo que es ser del Rayo y ser de Vallecas, pero me gusta mucho oír cómo gente que no es de Vallecas le puede llamar tanto la atención a un equipo.
Mira, José, precisamente lo que decía Kevin, y ya abrimos el melón para que habléis cuando queráis, chicos. José vive precisamente al lado del estadio, que es un poco lo que decía Kevin, que yo qué sé, que vivir ahí como tu tía, Kevin, pues no sé, es fácil ser del Rayo, ¿no? Pero claro, en vuestro caso, ¿no? Patrick y Kevin, los dos. ¿Cómo te engancha tanto el Rayo? Porque lo de Kevin dice, bueno, fue un partido, y claro, la verdad es que fue un partidazo, ¿no? Patrick, igual, el partido contra Las Palmas, o sea, perdón, contra el Salamanca Rayo, ¿no? Aquel, también te engancha la afición. No sé, ¿qué tiene esta afición, Kevin, que no tenga otra afición?
Es única. O sea, yo no es porque sea mi equipo, pero para mí siempre va a ser la mejor afición que hay. Sí que es verdad que hay algunas aficiones que molan ver, la del Sevilla, la del Cádiz. A ver, gente que yo soy equipo, lo sigo, porque Rayo, Cádiz, Sevilla, sabemos la amistad que tiene. Pero yo creo que es única. O sea, yo me acuerdo de veces la grada del fondo de Vallecas hacer algo de los Simpsons. Eso nunca se ve. Nunca vas a ver eso en un campo de España. Es único lo que vas a ver. O protestar de una manera que nadie va a protestar y animar como yo nunca he visto en un campo de fútbol a un equipo.
Totalmente.
Yo pienso también, hablo por mi caso, que es la implicación que tienen también con los temas sociales. O sea, que no solo es fútbol. Por ejemplo, ayer ha sido el Día de la Mujer, hemos visto todos en Vallecas mosaicos, pancartas, tifos, pues apoyando al Día de la Mujer, apoyando diversas causas que, digamos, no se le dan voz fuera del fútbol y ellos también la trasladan de alguna manera, digamos que no solo fútbol, se implican muchísimo con el barrio, yo me acuerdo recogidas de alimentos, recogidas de juguetes, digamos que eso también hace mucho y sobre todo, pues lo que se implican con el barrio, no solo con el equipo, sino también con el barrio. Y eso también es un punto, porque no todas las aficiones lo hacen.
Oye, Padre, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de Tximista Vallecarra? Para el que no tenga ni idea de vasco, para el que diga, oye, esto. Yo, mira, te cuento una cosa también, ¿eh? Yo estuve en San Sebastián en aquel descenso tan fatídico para todos, ¿no? Aquel 2016. Y me lo pasé pipa, ¿no? Allí con vosotros en Las Peñas, ¿no? Cantando y tal. Y os vi con, no sé, y mola un montón. No sé cómo nace, quiénes sois, cuántos sois, por qué esa pasión por el Rayo.
Pues mira, surgió precisamente en una Real Sociedad Rayo Vallecano, pero anterior al Anoetazo, por así decirlo, en el que un donostiarra que ha afincado en Madrid fue a ver el partido allí a Donosti con un chico de Donosti que era del Rayo. Y bueno, pues ya sabes, de cervezas y tal, pues se habló de la idea de, oye, pues se podía hacer una peña porque el Rayo aquí pues es un equipo amigo, porque sí. Y bueno, se quedó un poco ahí en stand-by. Pero cuando dices tú, cuando el anoetazo ya subió gente de Madrid y dijeron, oye, ¿y por qué no movemos esto un poco? Hacemos un recibimiento a la gente del Rayo que venga en la sede que tenemos allí, en el Bar Ricardo. Y empezó a coger color la idea y hasta hoy. Estamos aproximadamente unos 30, somos de todo el País Vasco, somos Vizcaya, Guipúzcoa, Vitoria y creo que también hay algún navarro, no estoy muy segura. Y pues hasta hoy, y pues ahora no, porque claro, con la pandemia, pero preparábamos nuestros viajes a Madrid, nuestras comidas, siempre pues intentamos eso, apoyar al equipo, a las chicas, me consta que la gente que está allí en Bilbao. Han ido a Lezama cuando han ido las chicas. Sé que también han ido a
Sí.
Zubieta, porque es una peña que nos gusta apoyar a los chicos, pero también nos gusta no dejar solas a las chicas, sobre todo cuando viajan fuera. Y hasta hoy.
Qué maravilloso. La verdad es que yo he vivido ese ambiente allí y la verdad es que mola un montón, ¿eh? Y no sé, lo más bonito de todo es lo que, José, ¿verdad? Lo que dices antes, ¿no? Que tenemos aquí a dos ejemplos de gente que es fuera del barrio. Y que siente la franja como cualquiera, ¿verdad?
Sí, yo incluso, a ver, soy de aquí de Vallecas, pero conozco gente de fuera, tengo familia en Extremadura, y siempre que vas dice, joder, el Rayo, es que es un, como que fuera de Madrid, fuera de Vallecas, siempre te da la sensación que el Rayo Vallecano es ese club que gusta, ¿no? Y siempre se ha hablado que se podría explotar mucho más todo ese cariño, sí, se puede llamar cariño, que hay del Rayo Vallecano fuera de incluso de Madrid, por lo que significa, visto desde fuera, un club que tiene su estadio incrustado en lo que es el barrio, y creo que se puede explotar mucho eso.
Oye, ¿qué es lo más, pregunta para los dos, ¿eh? Kevin, ¿qué es lo más bonito que recuerdas así de tu vínculo con el Rayo? Y piénsatela, Patri, también, ¿eh? Si,
Me ha pillado en
Patri,
frío,
si,
pero
la,
bueno,
si, si,
yo.
espérate, si no le pasamos la patata caliente a Patri.
A ver, sí, empiezo yo primero, no
Dale,
pasa
dale,
nada.
dale.
Yo recuerdo amigos sobre todo que me ha dado lo que es estar allí. Yo cuando llegué la primera vez allí, cuando yo soy abonado, yo voy solo desde aquí. Amigos, o sea, en un momento empieza a conocer gente, después de tantos años sigo teniendo contacto con ellos, siguen siendo mis amigos a día de hoy. Me ha dado viajes que jamás voy a olvidar en mi vida. Me ha dado tanto, aunque parezca que no, me ha dado tanto que es que no te lo puedo ni describir.
Ya te digo. Es una familia, ¿no, Patria? ¿A ti qué es lo que más así
Eso
recuerdas? Sí, ¿no?
te iba a decir,
Justo.
es una familia. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Vallecas, iba con el Atleti de Bilbao, claro, hay que decirlo, yo naciendo en Vizcaya, pues he mamado desde pequeña al Atleti. Y sobre todo el trato de la afición hacia los que íbamos, abriéndonos las puertas, sentidos como en casa, poder estar tomando unas cervezas tranquilamente con la afición, una pasada. Además, ese año se hizo una comida de peñas con la zona centro del Atleti y peñas del Rayo Vallecano y para mí fue un momento de hermandad precioso. O sea, eso de ver aficiones enfrentadas, no sé qué, yo no lo conozco. Porque a mí, siempre que he venido con la camiseta del Atlético a Vallecas, me han tratado como si fuera mi segunda casa, igual.
Sí, no, yo
Y eso
dije,
también
sí.
ha potenciado mucho el querer venir
Claro.
y el querer estar en el barrio y el implicarme en el barrio y obviamente en apoyar al equipo, por supuesto.
Pues sí, la verdad es que son historias maravillosas. José, voy contigo ya. Vamos a partir el turrón. Partido ante Las Palmas el pasado fin de semana. Cuéntame un poquito qué sensaciones te dejó el equipo.
Pues empezó bien la cosa, o sea, a mí me pareció que el comienzo de partido fue mejor de lo que habíamos visto últimamente en el Rayo, pero cuando acabó el partido me fui con la misma sensación que me llevo yendo ya unos cuantos, que no termina de llegar esa victoria y que por una cosa o por otra siempre acaba yendo.
Kevin, voy contigo. Que sí, ¿no? Un poquito. Yo era el minuto 80 y pico y diciendo, bueno, por fin se rompe la mala racha, 1-0, portería cero, qué bien, otra vez ganamos, tal. Pero al final, no sé, un jarro de agua fría, ¿no?
Sí, porque el partido va de el Rayo empieza bien la primera parte, pero la segunda es irreconocible el equipo que hace la primera parte y la segunda. También es algo de mala suerte, porque recordemos que el gol de Las Palmas da en el palo y va fuera y le da a Dini en la espalda. O sea, es un balón que a lo mejor si no se llega a tirar porque ve que no llega, el palo hubiera escupido el balón. Y anteriormente a ese gol, 30 segundos antes, tenemos una triple ocasión en que no sabemos qué pasa ahí. No sé si es mala suerte, pero hay algo que falta y es Iraola el que tiene que dar con ello. Y creo que rápidamente, porque si no se nos van a ir los playoffs muy rápido.
Patrick, ¿qué le falta al Rayo? ¿Qué le faltó el otro día en Las Palmas?
El saber cerrar el partido, a mi juicio. Pienso que cuando te pones por delante, eso tienes que saber gestionar, y tú vimos que con el paso del tiempo como que el equipo se fue metiendo atrás, y cuando te metes atrás, lo que puede pasar es que Las Palmas ya llevaba un rato avisando y pasó pues lo que pasó, que nos empataron. Pienso que una vez que tienes esa ventaja, tienes que jugar con la ventaja e ir a cerrar el partido, porque si no, yo pienso que se nos van a escapar muchos puntos en los minutos finales.
Y así está siendo, ¿no, José? Que esos minutos finales, si nos ponemos a pensar, bueno, no solo este año, otros años igual, hace mucho daño, ¿no? Que tengas el partido controlado y se lamentaba precisamente, ya que habláis de ello, Iraola en rueda de prensa decía que si se hubiera marcado ese... Tuvo el Rayo el 0-2 y en la siguiente jugada casi te marcan el empate a 1, ¿no? Qué importante es saber cerrar los partidos.
Sí, el Rayo podría haberlo cerrado incluso mucho antes, porque también recuerdo una ocasión, creo que en la primera parte, de Álvaro García, que la da en el palo, y eso, pues no sé si es mala suerte o falta de acierto, pero si hubiese entrado ese gol, pues quizá ya en el minuto 80 que te meta Las Palmas el 1-2, pues a lo mejor te da un poco igual, te pone un poco nervioso, pero no habría llegado el segundo. Pero es que creo que es el problema que llevamos hablando todo el año, esa falta de acierto arriba es la que está haciendo que o gana por la mínima o no le da para ganar con un gol solo.
Kevin, ¿algo que te gustase del partido ante Las Palmas?
Si quieres, empiezo por lo que no.
Venga, dale.
Vale. Yo creo que Iraola tiene que quedarse con algo fijo, ¿vale? A mi modo de ver, no me gusta que esté, por ejemplo, rotando en la portería cada 2x3. Pongo hoy a Luca, pongo hoy a Dimi, hoy sigue Dimi, esta semana a lo mejor juega Luca, que... Un portero mantenerle 5 partidos. Creo que también tiene que darle oportunidades a chavales. Yo, cuando vi la alineación, me extrañó ver a Iván de central, teniendo a Martín, que bueno, ha tenido sus fallitos, pero bueno, es un central que si le das experiencia, le pones minutos, el chaval se va a crecer y te va a responder. Luego, lo bueno, el equipo, la primera parte me tengo que quedar con ella. Es el Rayo que creo que todos queremos ver, que últimamente nos está dejando con un sabor agridulce, porque llevamos 5 partidos sin ganar. Sí que es verdad que la gente se vino arriba cuando la remontada al Español, pero desde eso ya no hemos vuelto a ver ese Rayo que jugó contra el Español, que jugó contra el Barça, y decíamos, esto es posible. Es posible el ascenso directo sin tener que mirar playoff, y ahora mismo estamos al borde de caernos de ahí.
Patrick, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te gustó el otro día?
Bueno, yo me quedo con la vuelta de Isi, aunque no fue su mejor partido el otro día, pero cuando ha estado, ha dado la cara, ha peleado, y me quedo con que después de esto del post-COVID, pues todavía no estará al 100%, pero espero que ya que de cara al fin de semana volvamos a contar con el mejor Isi, porque es un jugador que estamos viendo que hace mucho daño al equipo contrario, y espero que se asocie bien también con Pozo, que el otro día tampoco terminó de carburar. No tenemos mal equipo, lo que pasa es que el otro día gente muy importante, que normalmente suele hacer buenos partidos, no terminaron de estar bien del todo.
¿Qué es lo que no te gustó? Algo que dijeras, buf, esto no me gustó nada.
Pues que de cara a puerta parece que estamos negados. O sea, tenemos que tirar 18 veces para que te entre un tiro. Y eso en una división como la segunda división, que está todo tan apretado, lo acabas pagando.
Ya. José, hablaba precisamente Kevin de la portería, también lo decía ahora Patri, el eterno debate de la portería, y ya hablamos de esto, si os parece. Jugó Dimi, segundo partido consecutivo. Parece que ya se ha decantado Iraola. ¿Cómo ves que rote tanto Iraola en la portería?
Yo creo que se ha dado cuenta que sí, que tiene tres porteros, aunque estaba usando dos, que son increíbles, que les pones y te hacen buenos partidos. Pueden tener cosas malas, pero por lo general son muy buenos porteros, pero no funciona. Entonces creo que ya, vamos, no sé lo que hará, pero va a dejar a Dimi un tiempo. Creo que se lo ha ganado también, porque a pesar del gol, de no llevarse la portería a cero, creo que hace un buen partido Dimi y está, si está rindiendo, yo no le cambiaría.
Kevin, ¿tú quién es para ti el portero titular del Rayo? ¿Quién te gusta más de los tres?
Yo cuando empezó la temporada, con el fichaje de Luca, porque la gente se extrañó teniendo a Dimi, teniendo a Morro, que es canterano, yo sinceramente quería que el portero titular fuera Miguel Ángel Morro. Ahora empezó el partido de Mallorca, se hizo un partidazo que los tres puntos se los lleva a él. O sea, la falta que le saca en el último minuto a Mallorca es espectacular. Pero bueno, ahora ya el debate es Dimitrescu o Luca. A mi modo de ver, para mí es más completo Dimi. No sé por qué me tienta más Dimi, que Luca ha hecho unos partidazos espectaculares. O sea, nadie se lo reprocha. Ha salvado al Rayo, me acuerdo cuando le expulsan en el Leganés, creo que es.
Sí.
Si no recuerdo mal, sale y hace dos paradas. Entonces, ha respondido. Son tres porterazos, pero a día de hoy, para mí es Dimi.
Patria, a ti te quiero escuchar también. ¿Te mola que haya este vaivén en la portería? ¿Y quién es para ti el titular?
Pienso que tiene que ser Dimi y que tiene que darle más continuidad. Como bien decía Kevin, Luca no lo ha hecho nada mal cuando ha salido, pero pienso que con lo que nos estamos jugando, la veteranía también de Dimi puede ser un grado y veremos a ver qué pasa. Yo tengo fe en que, pues eso, como decía también José, que le dé continuidad a Dimi 4 o 5 partidos, a ver qué pasa y veremos. Esperemos que cambie la dinámica un poco, porque si no vamos a salir de playoff muy pronto.
Sí, pues no ha habido mucho. Perdón, que digo que no ha habido mucho debate. Opinamos todos igual.
No, pero mira, voy a ver si os pincho un poquito. Que es verdad que tanta rotación yo creo que no es buena, ¿no? Y es una sensación que creo que compartimos muchos. Lo hemos hablado en varias tertulias aquí con otros invitados que, oye, juégatela, Iraola, elige a uno, porque es que igual es que el equipo se descentra, ¿no? Si hoy juega Dimi, mañana juega Luca, luego tal, y se van, yo creo que no da estabilidad, ¿no? Y precisamente pasó en aquel 2016, aquel Rayo que varió mucho en portería, que si estaba Juan Carlos, que si... Es que no es bueno eso, ¿no? Y si ya apuesta por Dimi, pues apostamos por Dimi, ¿no, Kevin?
Sí, ahora ha tenido dos partidos seguidos, veremos qué pasa el siguiente. No sabemos porque cuando pensamos que va a jugar uno, juega otro.
También.
Entonces habrá que ver. Esta semana va a ser clave para ver si se decide ya por el... Si vuelve a jugar Dimi, creo que va a tener una racha Dimi jugando. Si juega Luca ya, ahí no sé qué está pasando en los entrenamientos. No sé si ve a Luca mejor que a Dimi o a Dimi mejor que Luca. Es una pregunta que yo creo que el único que lo sabe es Iraola.
Totalmente. Entonces, Patri, este tema zanjado, ¿no? Ponemos a Dimi y ya está, ¿no?
Yo por mí sí. Y esperemos cambiar la dinámica de resultados.
Bueno, José, otro tema. El famoso VAR, los penaltis, el partido con Las Palmas, se quejó Las Palmas también de esa mano, que si, no sé, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo viste a Prieto Iglesias?
Es que opinar del VAR y opinar de los árbitros cada partido es una locura. Yo le vi bien, o sea, para lo que ha sido Prieto Iglesias en algunos partidos con el Rayo Vallecano, me pareció que no llamó demasiado la atención, o sea, no fue demasiado protagonista, y eso también es importante, porque hay partidos en los que el arbitraje tiene mucha importancia y aquí no fue muy importante. Pasó un par de jugadas, puede haber poco de polémica, pero no fue demasiado radical ese arbitraje.
Padre, ¿cómo lo viste tú?
Pues no ha sido de los peores árbitros que hemos tenido esta temporada, la verdad. Porque, bueno, todos sabemos que esta temporada ha habido partidos que ni siquiera ha entrado el VAR. Yo pienso que todo lo del árbitro también ha sido un poco por las declaraciones que hizo Pepe Mel del partido justamente anterior al nuestro, y por eso digamos también que el árbitro estaba un poco mirado con lupa. pero yo pienso que no ha sido de lo peor que hemos tenido esta temporada. No ha habido demasiada polémica, para mí ha estado correcto.
Kevin, ¿tú cómo ves todo este tema del VAR, de la polémica, de las manos, el partido, Prieto Iglesias?
A ver, yo para empezar, el VAR es que no lo entienden, yo creo que ni ellos. Para unos árbitros una es mano, otras no. Creo que, para empezar, el primero que tiene que salir a dar explicaciones es Velasco Carballo. Esto es mano, esto no. Y así a todo el mundo nos quedará más claro, porque es que para ti hay una jugada que puede ser mano, Alejandro, y para mí no. Entonces, sí, que digan esto sí y esto no. Eso para empezar. Luego, Prieto Iglesias, pues no sé cuántas veces nos habrá arbitrado esta temporada. Lleva unas cuantas y es muy raro. Sí. Es muy raro que pongan a un árbitro tantísimas veces a arbitrar a un equipo. A mí no me gusta. El partido de Las Palmas pasó desapercibido, pero yo creo también, porque a los árbitros les llega información, no son tontos, juegan con ello. Se lleva mucho detrás de acciones poco raras cuando está pitando este señor. Y yo creo que este partido dijo, este partido lo voy a tener calmadito, no quiero que se hable de mí, porque siempre es yo cuando pito al Rayo, lo voy a tener calmadito, quiero ver la próxima vez que pite, a ver qué pasa.
Kevin, ¿tú crees que puede haber una mano negra ahí detrás del Rayo? ¿O que simplemente Prieto Iglesias a lo mejor es de un equipo que no le cae bien el Rayo? ¿O cómo?
Yo creo que mano negra no, sino que él tiene algo. O sea, ha habido mucho debate en redes con aficionados del Rayo diciendo también que podía ser del Getafe. Bueno, ya, no lo ve como quiere. Pero es algo raro que tiene este señor contra el Rayo. Y no sé, es como a lo mejor otro árbitro lo puede tener con Las Palmas o con el Español, yo qué sé. Pero este árbitro tiene algo en contra del Rayo y no sabemos quién es, porque sabemos los antecedentes que tienen los partidos del Rayo.
Patri, ¿tú crees que es posible que tenga algo en contra? O sea, quiero decir, tú eres, imagínate, profesional, eres juez, o eres, no sé, te toca de acusar a alguien. ¿Puedes tener algo en contra de ese alguien? ¿O se supone que el árbitro tiene que ser imparcial, juez, etcétera, etcétera?
Es que de lo que se supone a lo que hay, no tiene nada que ver. Sí, vale, se supone que tiene que ser imparcial y todo lo que tú quieras, pero no tiene por qué serlo. Yo ya no sé si es Prieto Iglesias, si es el VAR o qué, pero sí que he tenido, no sé, una reflexión como que no nos quieren ver ahí arriba. Porque qué casualidad que siempre que tenemos la opción de partir un poco la clasificación, siempre pasa algo. Un penalti que no ven, el VAR que no entra, el árbitro que no quiere saber nada. Entonces es como muy sospechoso todo.
Pero no sé, José, tú que ves mucho fútbol, ¿son los árbitros malos o es Prieto Iglesias que tiene algo en contra del Rayo?
Los árbitros hacen su trabajo, yo no sé si son buenos o son malos, hay veces, imagino que es como los jugadores también, tendrán partidos mejores y tendrán partidos peores. Ahora lo que pasa es que tienen en el oído a una voz que les está diciendo todo el rato lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, o espera o para el partido, o vete a mirar esto, vete a mirar lo otro, y bueno, es que decir lo del partido. Estuve viendo el derbi también el domingo y hay mucha polémica, que a día de hoy sigue la polémica por aquel arbitraje, y se tacha mucho a los árbitros de es que es de tal equipo, es de tal otro. Pues yo quiero entender que no, que ningún árbitro es de ningún equipo, y si lo es en el día que le toca trabajar, pues no es de ningún equipo y va a ser lo más imparcial, posible. Y lo mismo, o sea, tendrán partidos buenos, partidos malos, y siempre está ahí el factor de la mala suerte, la buena suerte, y afecta a todos.
Mira, justo tenía por aquí a nuestro amigo Juan Vidal que nos sacaba un tema que lo tenía justo aquí en agenda, así que Juan, te hacemos caso. Tema de los canteranos. El otro día ante Las Palmas no jugó ningún canterano, es la tercera vez en la temporada que no juegan canteranos. Va de más a menos. Empezaron jugando titulares el primer partido Morro, Mario Hernández, también juega bastante Johnny. No sé, nosotros sacamos un editorial la semana pasada diciendo que nosotros apoyamos los canteranos, y como decía Kevin, no sé, si están ahí, ponlo, son nuestros. Y dale 5 partidos que se quemen, que se equivoquen, porque si no le das confianza a un canterano, yo creo que nunca va a llegar a poder jugar. Hay canteranos jugando en otros equipos, están triunfando. ¿Por qué aquí no juegan, Kevin?
Tenemos el ejemplo, el último que tenemos es Luis Milla. Luis Milla, claro. No se le quiso, se marchó y ahora está jugando Europa League con el Granada. ¿Por qué no juegan? Es que cada entrenador creo que tiene una manera de ver su equipo de una manera u otra. Pero como has dicho tú, hay que poner... Sí que es verdad que a lo mejor Morro tiene una competencia que... O sea, sentar a los dos a la vez y poner a Miguel Ángel, pues bueno, puedo entender que a lo mejor, pero a lo mejor Martín, que ahora sabe el Leeds, se va a ir con Montenegro, Velázquez va a estar lesionado, tiene a Catena al lado, un tío que tiene experiencia, le pones al lado, va a cometer errores. Todos cometemos errores. Catena cuando empezó también cometería errores y no pasa nada. O sea, es mejorar. Luego no sabes si de aquí a 10 años va a ser uno de los top 5 centrales del mundo. El caso de Johnny es el único así que no entiendo. Un tío que se estuvo hablando que se iba, se le renueva. Yo creo que algo tuvo que hacer ir ahora para hacer que renovara y no juega. Es algo que, claro, nosotros no sabemos lo que pasa por dentro, nosotros no sabemos qué hablan por el vestuario, pero es algo raro. El caso de
Kevin, pero dices los errores. Es que errores cometen todos, hasta los super, hiper, mega profesionales. O sea, en una final de Champions, en un Mundial, en unas semifinales del Mundial, hemos visto errores de jugadores hiper contrastados, ¿no? Es algo que... A ver, si viene un RDT y evidentemente es mucho mejor que cualquier delantero de cantera, pues vamos a ver, tampoco vamos a ser tontos, ¿no? Sí. Pero es que no es el caso. Los delanteros, por ejemplo, no están marcando goles, hay centrales que no están jugando. Da minutos a los chicos. Patri, ¿o no?
A mí me parece muy raro, porque también, como le parece a Kevin, porque más que nada yo he salido a Iraola desde sus comienzos como entrenador, y Iraola es un tío que cuida mucho las canteras. Entonces a mí hay algo que me chirría bastante, porque cuando estuvo en el Mirandés tuvo casi media cantera en la Real Sociedad, estuvo Merkelanz, muchos cedidos, y siempre apostaba por los chavales. Entonces, hay algo que a mí ahí no me cuadra. Y más eso, más conociendo a Iraola, que Iraola siempre suele dar oportunidad a los chavales. Te puede salir bien, te puede salir mal, no somos perfectos, pero sí que hay algo que a mí no me cuadra.
¿Qué puede ser eso que no cuadra, Kevin?
Pues que ya tiene el núcleo montado. Ha visto que no puede mover a alguien del 11 para dar entrada. Pero claro, si a principio de temporada jugó el primer partido, como ha dicho antes Miguel Ángel Morro, jugó Mario, que es alguien que también está pasando desapercibido. Hay partidos en los que seguramente uno de estos hombres, lo van a hacer yo creo que incluso mejor, porque van a decir, quiero estar aquí, dame la oportunidad, te lo demuestro y ya luego hablamos. Si la cago, vale, me dicen lo que sea, agacho orejas. Y tienes razón. Pero eso, algún partido que ponga a Mario, Martín, ahora seguramente, o no, no sé, que no va a estar Sabeljic, Velázquez va a estar lesionado, solo va a tener 2 centrales, vamos a ver si juega Iván o juega Martín. Yo creo que debería darle la oportunidad a Martín. Y luego con Johnny, también el problema con Johnny es que pecábamos de no tener delanteros, no tener mediocampistas, pero a lo mejor es eso, que ahora... ve Iraola, aunque yo creo que no, que hay mucho jugador en esa zona y no le puede dar los minutos que él pide.
A ver, entiendo que es complicado. Patri, volviendo al tema del Mirandés, igual se me ocurre que puede ser que es más fácil dar confianza en el Mirandés, que técnicamente, pues oye, estás, que si no tienes el objetivo de ascender, ¿no? La presión por ascender entiendo que tiene que ser tremenda, ¿no? Aquí en Vallecas. ¿Puede ser eso?
Sí, puede ser eso, y aparte también que parece que hay cierto pequeño, pero muy pequeño sector de la afición que está mirando muy con lupa todo lo que hace Iraola. Si saca a Isi, porque saca a Isi. Si no saca a Isi, porque no saca a Isi. Y eso también, aunque seas un profesional, porque ellos son profesionales, pero también tiene que minarte un poco. Y quizá a lo mejor no se atreva a dar ese último paso, porque pongamos que hace una revolución de 11, saca canteranos y pongamos que es un partido desastroso. Pues quizá a lo mejor también tiene ese miedo de las críticas de la afición o que digan que no sepa cómo gestionar el equipo. No sé, habría que mirarlo un poco y solo él sabe qué pasa por su cabeza.
José, ¿tú cómo lo ves esto?
Bueno, yo por desgracia, lo hablabais antes de los entrenamientos, no podemos ir a los entrenamientos y a ver qué pasa o ver mejor qué es lo que pasa en esos entrenamientos. Yo desde el principio he defendido a Iraola porque creo que está aplicando bien la meritocracia. En algunos partidos puede ser que me haya faltado alguna cosa que por su parte, pero cuando un jugador está bien, le da minutos. Y no sé, yo a ver, sí, vi el editorial y lo apoyo, de los 5 partidos a los canteranos, pero es que 5 partidos son 15 puntos. 15 puntos es la separación que hay entre descender a segunda B o estar en playoff para primera. Son 15 puntos muy importantes y creo que Iraola ya está además ahora pasando por una mala racha el equipo y no sé hasta qué punto se la juega. Lo que decía Kevin, tiene un bloque, el bloque dentro de lo que cabe funciona, no voy a tocar muchas cosas porque quiero que vaya a mejor.
O sea, que igual sí que es verdad que la presión por estar arriba es muy fuerte, ¿no? Y si tienes un jugador que cobra X, se supone que es mejor, tiene que estar ahí, tiene que llevarte el equipo para arriba, es un peso pesado en el vestuario, pues a lo mejor eso debe influir mucho, ¿no? Hablabais antes, Kevin, voy contigo, la lesión de Velázquez, en priori puede volver Sabeljic, pero no sé, Martín, ¿qué tal vistes el otro día a Martos? ¿Quién debe acompañar a Catena?
Es un poco difícil la pregunta, y más viendo que ahora Velázquez forzó por estar allí con sus compañeros y ahora se ha vuelto a romper. Te quedas con 3 centrales, ahora se va Sabeljic, que bueno, ese tiempo que esté con la selección, creo que tanto Martín como Iván, no discuto, aunque yo defienda a Martín, pero porque yo defiendo siempre a los canteranos, porque sé de lo que venimos, sé de que muchos canteranos se han ido y están triunfando. Entonces, por eso yo defiendo tanto a los canteranos. Si juega Martín o si juega Iván, creo que el que lo haga lo puede hacer bien. Sí que es verdad que a lo mejor es una posición central que a Iván no está del todo cómodo, pero porque él es lateral. Está claro que Iván es lateral, pero bueno, yo creo que se puede desenvolver bien. Para mí el partido que hizo estuvo bien, o sea, normalito, o sea, es algo que puede surgir si no hay centrales. Puede estar Martín o Iván. Pero que es inamovible para mí es Catena.
Patri, ¿a quién ponemos con Catena ante el Zaragoza?
Pues yo pienso que a Martín. Porque hay que darle minutos. Hay que hacerle olvidar la temporada que empezó. Que empezó, la verdad, no muy fino. Y pienso que tener un tío como Catena al lado le va a ayudar bastante. Lo ideal hubiera sido tener a Sabeliz y a Catena, pero pienso que también hay que darle oportunidad a los chavales, porque ahora mismo, Dios no lo quiera, se nos lesiona Sabeliz estando con la selección y ¿qué pasa? Hay que tirar de uno de ellos sí o sí. Entonces, mejor poner a Martín, que es su puesto natural, y también pues darle minutos para que el chaval coja confianza. Y aquí lo que hay que hacer es que se foguee, sobre todo. Porque ¿cómo quieres tener un gran jugador o un buen jugador si no le das minutos? Es imposible. Y será una prueba también porque el Zaragoza es un equipo pues lo que viene, no viene muy bien tampoco en buena dinámica, pero no lo va a poner tampoco fácil. También bueno, está jugando mucho.
Sí, no, perdón, un abrazo para John que nos saludaba por aquí. Que sí, no, Patri, perdóname, te he cortado. Digo que yo también creo que debe jugar Martín, que es su posición, ¿no? Es un poco lo que estamos concluyendo todos.
Y, hombre, tienes la seguridad de eso, de que tienes a Catena al lado, que, oye, si tienes algún patinazo, pues puedes sacarte las castañas del fuego. Esperemos. Esperemos no tener patinazo y que Catena se haga buen partido.
Catena casi siempre hace buen partido. Volvió Bebé de titular. ¿Qué tal visteis a Bebé, Kevin?
Oye, Bebé, bueno, es un jugador que es para un determinado tipo de partidos. Bebé no es un jugador para mi modo, para estar en el 11 siempre. Es el típico primer cambio que haces en el minuto 60, o bien cuando estás ganando para cerrar el partido, o bien ese revulsivo que te da esa chispa de energía, ese regate, ese tiro. Conocemos todos el tiro de Beca. Hay veces que, bueno, manda los balones donde los manda, pero hay veces que mete unos goles que dices tú, que lo haga otro. Partido, hay que ir dándole tiempo. Viene de una lesión larga, tiene que ir. Yo sé que hay gente que pide ya que entra en el 11. Yo creo que tiene que seguir siendo ese primer cambio, para mi modo de ver, pero porque para mí, de lo que hay ahora mismo, no puede entrar para mejorar desde el 11 inicial.
¿Cómo lo ves tú esto, Patri? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Para ti es titular? ¿Es más revulsivo, Bebé? ¿Te gustó?
Sí, Bebé, como dice él, tiene que salir, pues eso, 60, 70 para romper el partido, porque una de las cualidades también que tiene Bebé es la velocidad. Entonces, si tú llegas con que el rival está ya medio fundido porque te ha estado presionando todo el partido, por lo que sea, pues Bebé tiene esa velocidad que a lo mejor otro jugador no tiene. Y luego, bueno, todos sabemos lo peligrosísimo que es con el tiro desde fuera. O sea, que efectivamente, como decía el compañero, hay a veces que la manda Cuenca, pero cuando va adentro, ojo, vaya goles que mete el mozo.
Ya ves. Yo, fíjate, yo pensaba, yo cuando empezó a jugar en diciembre y tal, dije, el mejor fichaje sin duda para el Rayo, pero es verdad que le está costando un mundo entrar en el equipo. Entre la recaída de la lesión y que tuvo una lesión complicada, ¿verdad?
Sí, mira, te respondo. Que sí, la verdad es que le estaba costando entrar en la dinámica y yo me imagino que no sé hasta qué punto también era un factor quizás psicológico. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice Kevin, que es para cierto partido es muy revulsivo. El Bebé es muy revulsivo y cuando se puede aprovechar ese aspecto suyo, le da mucho al Rayo. Pero lo decía aquí Víctor, el partido por la banda derecha. Probó con Antoñín, probó con Andrés y creo que ha acertado en el último partido porque decía antes Patrick que ya vuelve Isi. Seguramente el viernes sea titular Isi, pero me gustó mucho Bebé por la banda derecha. Sí, es verdad que no causa tanto peligro como por la banda izquierda, pero es que por la banda izquierda, estando como está Álvaro, yo tampoco le quitaría a Álvaro. Entonces me gustó mucho el partido y creo que una titularidad en lo psicológico y además que el buen partido que hizo le puede ayudar. Y aunque el fichaje sea a principios de marzo, yo creo que también Bebé siempre que está es buena noticia.
Hombre, si te hace ahora 15 buenos partidos que quedará algo así, pues no está nada mal, la verdad es que sí. Oye, para cerrar el partido de Las Palmas, en punta de ataque parece que Guerrero es el titular. Kevin, ¿qué hacemos con Guerrero? ¿Qué hacemos con Antoñín, quiero decir? Parece que la comida tostada a Guerrero.
Yo, desde principio de temporada, si habléis conmigo o quien sea, yo siempre defendí a Antoñín. Y para mí, a día de hoy, debería ser el 9 del Rayo. Porque no te estoy diciendo que Guerrero sea malo, pero creo que Antoñín tiene algo más que Guerrero. Guerrero es un tío que te las puede luchar. Sí que es verdad que luego tienes a Ulloa, a Kasmi. Pero bueno, que Ulloa no juega y Kasmi juega lo mínimo. Entonces meter a Antoñín en una banda, sí que es verdad que en Málaga jugó de banda. Pero yo creo que es el 9, yo lo llevo diciendo todo el año, que necesita el Rayo. Porque es el que te ha dado los goles, es el que te ha dado el juego, te da velocidad. Y ya quitas esa posición de la banda y ya puedes jugar, ya tienes espacio para Álvaro, para Isi, para Andrés, para Pozo. En cambio, si le pones a él de banda y pones a Guerrero, ya tienes que quitar a uno de ellos. Entonces, claro, yo siempre he defendido a Antoñín esta temporada. Me parece uno de los mejores fichajes, por no decirte el mejor, de esta temporada. Y creo que para mí es el 9. ¿Qué pasa? Guerrero también, ves las estadísticas que tiene de equipos anteriores y tampoco es un goleador que te vaya a meter ahora 8 goles. A lo mejor te mete 3, 4, 5 como mucho. En cambio, Antoñín ya lleva unos cuantos.
¿Y qué hacemos con la delantera, Patrick? Te escucho. ¿Seguimos con Guerrero o eres más de Antoñín?
Yo soy más de Antoñín, pero porque pienso que el juego que hace el Rayo no es para Guerrero. Antoñín es un tío, digamos, que es más versátil, es más rápido. Yo pienso que Guerrero es más para cuando juegas en plan meter balones a la olla, que es un tío alto y te las remata todas. No sé, veo que para el juego que tiene últimamente el Rayo por las bandas, Antoñín se desenvuelve mejor. Y aparte de lo que ha dicho Kevin, es cierto que hasta la llegada de Guerrero era él el que estaba marcando los goles. Es un chaval que se le ve que se come el campo cuando está en el campo. Y pienso que se le deberían de dar los minutos delantero.
Bueno, José, venga, para cerrar esto de círculo, ¿a quién ponemos? ¿A quién pones tú?
A mí, yo igual que Kevin, y lo digo aquí cada martes, yo sigo defendiendo a Antoñín. A mí me gusta mucho como delantero. Lo que sí es cierto es que el otro día con Andrés Martín también ahí arriba, en vez de Pozo, creo que Guerrero también aporta más, porque sí es verdad que Antoñín es más para correr y para darle al espacio, pero el perfil de delantero que lleva a los centrales consigo, que es otro tipo de delantero que fija más, creo que Andrés Martín puede aprovechar muy bien ese aspecto de Guerrero y depende también con quién vaya, porque si pones a Pozo, es cierto que Pozo bueno, hemos visto buenos partidos de Pozo con Guerrero al lado, pero creo que con Pozo, un perfil más como Antoñín al que pueda buscar Pozo, me estoy haciendo un lío. Sí, yo pondría a Antoñín si juega con Pozo y a Guerrero si juega con Andrés Martín, vamos.
Que nos decía por aquí Víctor, nuestro amigo, y te la lanzo a ti, Kevin. En ese esquema, precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Con dos delanteros, ¿a quién ponemos en media punta? Porque dice que el otro día que no jugó Pozo, ¿cómo te gusta más a ti el esquema? Que es justo lo que decía José.
Es depende del partido. Cada partido es un mundo y lo sabemos. Tú no le puedes jugar de igual manera a Las Palmas que le puedes jugar al Español mismamente. Creo que ya está empezando a tocar cosas que ve que no le está funcionando, entonces tiene que cambiar algo. Yo sigo defendiendo el 4-2-3-1. Creo que es el esquema más correcto, defensa-ataque para el Rayo. Tiene dos mediocentros, uno más creativo, uno más defensivo, y luego tienes tres tíos arriba que te pueden dar velocidad y si juega Guerrero, un tío para dársela, que la baje y buscar otra opción de pase. 4-4-2, 4-2-3-1, depende del partido.
Oye, para esos últimos minutos, que esto pasa volando, ya veis, ¿eh? Os quería preguntar, porque os decía al principio de cuando hemos conectado, que hace un año estábamos viviendo otra vida, ¿eh? Justo cuando arrancó esta historia de la pandemia. Aquí el 8 de marzo de 2020, estábamos en aquel partido Elche Rayo Vallecano. ¿Cómo visteis aquel partido? ¿Dónde estabais hace un año? Patri, voy contigo.
Yo estaba en Vallecas precisamente, estaba currando y tenía que hacer crónica del partido y ni por asomo pensé que ese iba a ser el último partido en un año. Las ganas que tengo de volver al estadio son, vamos, pues como me imagino que como todos, infinitas. Y además fue muy emotivo, recuerdo, porque sacaron un tifo por el Día de la Mujer en la grada y allí estaba pues en el campo disfrutando, sin saber que iba a ser el último.
Más que fue un partido intensísimo, ¿eh? La verdad es que tremendo, hace un año ya. Kevin, ¿dónde estabas tú?
Pues yo ese partido no le vi. Yo me acuerdo que ver en las aplicaciones que todo el mundo lo tiene, que creo recordar que íbamos ganando 1-0 y te remontan. Si creo recordar bien, creo que fue así. Y yo no le pude ver, pero no te daba la sensación de que podía ser el último partido, que podías ver de tu equipo, que podrías estar ahí animando, que podrías volver a abrazarte con alguien para celebrar un gol. Esa cosa tan sencillita como hacemos todos cuando vemos a nuestro equipo, y ya hace un año de todo eso, y parece que fue ayer.
Es tremendo, ¿no? José, ¿tú dónde estabas ese día?
Yo fui al estadio. Bueno, para mí ese domingo fue un domingo mágico y además, ¿qué me iba a decir a mí ese día que iba a ser el último? Porque estuve en el estadio viendo al primer equipo y luego en la Ciudad Deportiva me tiré toda la tarde viendo al femenino y luego al Rayo B. Y ya a la semana siguiente en mi casa que no podía salir.
Empachaste de fútbol porque era el último día ya, lo dijiste, no aprovecharlo, ¿no?
Pero sin saberlo, o sea, ¿quién
Claro.
nos iba a decir un año después que un día así de estar todo el día fuera de casa, todo el día viendo fútbol iba a ser imposible prácticamente a día de hoy y con muchas ganas de volver a Vallecas. Por suerte puedo volver a la ciudad deportiva los fines de semana, pero volver al estadio tengo muchas ganas.
Yo os digo que yo tengo la suerte de poder ir al estadio acreditado, pero no es lo mismo, ¿eh? Es muy frío, es muy aburrido el fútbol. Mola escuchar, porque se escucha a los futbolistas, se escucha al árbitro decirle a los jugadores cosas, ¿no? Llamarles por su nombre y eso mola. Pero os digo que es muy frío y no la sensación de vacío, ¿no? Que decía Coque Andújar, que lo hemos sacado en Unión Rayo esta semana, que es muy aburrido el fútbol sin gente en los estadios. Y yo creo que es un poquito la sensación, ¿no? Que tenemos todos. ¿Cómo ha sido este año, Kevin, sin fútbol en los estadios para ti?
Aburrido, sinceramente. El tener que estar yo, por ejemplo, viajando cada dos semanas a Vallecas, o las veces que no podía, pero que viajar, el tener que verlo desde casa, el no escuchar a la gente que tienes alrededor, el no escuchar a la grada, el no sentir ese aliento de esos nerviosismos de cuando te levantas por la mañana de hoy voy al estadio, vamos a ganar, vamos a luchar, vamos a hacer todo lo posible para seguir sumando, para que el Rayo vuelva a Primera División. Es algo que es una espinita que se nos queda clavado a todos, yo creo, el no poder estar ahí, pero que yo creo que desde casa cada persona, cada aficionado lo vive, de verdad.
Empuja, ¿no? Como se puede, ¿no? Patri, ¿cómo, en tu caso, cómo ha sido este año?
La verdad, muy triste. Triste, pues, por no poder ir al estadio. Triste por no poder celebrar las victorias. Porque la televisión no transmite absolutamente nada. Yo me acuerdo que para mí los primeros partidos, cuando volvió después de la cuarentena y demás, cuando volvió la Liga, sí, tenías el ansia, que además me acuerdo que fue un derbi el primer partido que volvió, un Sevilla-Betis, y sí, yo lo vi por el fútbol otra vez, pero era un partido que no te transmitía nada. O sea, a mí el fútbol, hay veces que hasta te aburre el ver simplemente, pues no escuchar nada, no ver nada, no sé, para mí la sensación es muy triste.
La verdad es que sí, ¿no? Es un poquito la sensación que tenemos todos de este año, ¿no? Que hemos sacado precisamente en Unión Rayo una crónica de cómo ha sido todo este año, que se la ha hecho nuestro compañero Daniel Calvo. Y un poco la sensación es esa, ¿no? Que ha pasado un año, es que ha pasado un año así, es que estamos en el 21 ya, Kevin, ¿eh? Parece tremendo esto, ¿eh?
Es algo que nadie se, que todo el mundo no imaginaba ni por asomo. Un año después, sigue estando la cosa como está. Ahora parece que estamos viendo la luz al final de este túnel de que hemos vivido, que hay gente que lo ha pasado realmente mal y lo siguen pasando mal, pero también hay que sacar el lado positivo, y es que ha unido a la gente, a las personas. Uh-huh. Cada vez dices, no sé qué me va a deparar el mañana, no sé. Y eso yo creo que todo este año ha sido de reflexión, sobre todo para todo el mundo, y de autocrítica con las cosas que cada uno ha hecho mal, y de esa unión que se ha hecho entre todo el mundo.
Bueno, pues hace un año de aquel Rayo Vallecano Elche, que fue un partidazo. La verdad es que fue como una despedida, decir, bueno, vamos a vivirlo. Faltó la victoria del Rayo, pero la verdad es que fue un partido tremendo, ¿no? Que tuvo de todo. José, últimos minutos ya, quiero hablar contigo de los partidos de cantera. Cuéntanos cómo está la actualidad con el Rayo Femenino.
Bueno, pues el Rayo Femenino caía en casa el domingo frente al Athletic, 2-3. No podía volver a sumar en casa, como ya llevaba haciendo los últimos partidos, y vuelve a tener la oportunidad de sumar los tres puntos frente al Depor este sábado a las 12, para seguir alejándose de esa zona de descenso.
Patri, voy contigo, que me consta que sigues a las chicas, que sí. Encima contra el Athletic, tenías ahí el corazón dividido el fin de semana.
Lo estuve viendo, además, y fue buen partido del Rayo. Lo que pasa es que Lucía, con el hat-trick, le pasó por encima. Yo pienso que las chicas este año tienen un mérito terrible, y más con la situación que todos sabemos, la situación que hay con las chicas, y pienso que estar donde están, y pues este año están haciendo, vamos, es que es un aplauso, o sea, un aplauso para ellas es poco. Me gusta mucho el fútbol femenino, la verdad, Y he aprovechado porque este fin de semana lo narraban por YouTube desde Canal Athletic, precisamente, y ha sido por lo que lo he podido seguir más. Pero me consta que hasta el último minuto no han bajado los brazos. Una pena que el
Sí.
Athletic se adelantara tan pronto, se puso 2-0 muy pronto, pero bueno. Yo pienso que este año las chicas se van a salvar del descenso, y más si nos dejan partidos como el de la jornada, no esta jornada, sino la jornada anterior, que jugaban contra el colista, contra el Deportivo La Coruña, y se vieron muy buenos detalles de las chicas.
Totalmente, ¿no? Además que es una cosa que decimos aquí todas las semanas en tertulia o cuando tenemos ocasión, y estoy de acuerdo contigo, Patrick, que siempre tienen mérito, pero es que este año, o sea, no tengo adjetivos ya para calificar lo enorme que son, ¿no?
Es una pasada, además, nunca se rinden a pesar de todas las dificultades que le ponen, y aquí voy a darle el palito al club, que tanto reivindicar el Día de la Mujer, pero ayer, no sé, el tuit que han subido me parece que estaba un poquito fuera de tono, y
Bastante.
más vale que cuiden lo que tienen en casa, porque las chicas valen muchísimo, pero igual que la cantera, por supuesto, pero yo voy a romper una lanza, digamos, por las chicas. Porque este año, o sea, todos sabemos lo que pasó con el viaje a Barcelona, los famosos sándwiches, o sea, y están demostrando que son unas verdaderas profesionales. O sea, no hay un chapo por ellas.
Totalmente. Kevin, te voy a sentir con la cabeza, ¿no? Y es que es así, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, cada semana tenemos algo nuevo. No sé si es otra mano negra ahora para las chicas. Cada semana les pasa algo malo. Y ellas lo único que quieren es
Verdad,
jugar. O sea, se lo
verdad.
quieren pasar bien, quieren jugar, quieren divertirse y si ganan, mucho mejor.
Es verdad, es así. Bueno, José, este fin de semana decías que contra el Deportivo allí en Coruña, sábado 12 de la mañana, ¿no?
Correcto.
Bien, Rayo B.
El Rayo B ganaba este fin de semana el domingo por la mañana a la Darve, el líder del grupo 7A, el subgrupo 7A de tercera, y se coloca en la segunda posición a espera de lo que haga el Moratalá, pero recibe este fin de semana, el domingo, a las 12:30 en casa al San Fernando.
Oye, la temporada del Rayo B, Kevin, entiendo que de tercera también por footers estás también un poquito más
Sí.
puesto. Es tremendo lo que está haciendo Don Gil este año también.
Sí, la verdad es que también tengo que alabar, no lo ha dicho José, el gol que mete
Ya.
Rubén, que es una salvajada de gol. O sea, ese chaval tiene algo en las botas que le ves ahí que está merodeando y te sacas el zapatazo. Luego es verdad que lo está teniendo todo de cara al Rayo B para subir. Son chavales, no recordemos que es la cantera del Rayo. Están haciendo una temporada que yo creo que ni ellos se imaginaban. No se imaginaban estar a estas alturas peleando en segundo y tercer puesto. Sí que es verdad que el Moratalaz tiene muchos partidos aplazados y creo que va a adelantar al Rayo B en la segunda plaza. Pero en el partido de este fin de semana, que va a ser, yo creo, el clave, lo tienen todo para intentar subir a segunda división B.
Totalmente. Patria, ¿el Rayo B lo seguimos un poquito o un poquito menos?
Un poquito menos, la verdad. Pero sí que he visto el gol de Rubén, porque lo ha subido precisamente Raúl de Tomás a su Instagram. Y sí que lo vi, madre mía. La verdad es que a ese chico hay que blindarlo.
Te digo, Kevin, lo que tiene en las botas es que es el hermano de RDT, es RDT Junior, entonces normal que sea bueno, ¿no?
Me recordó a muchos disparos
Sí,
de Raúl de Tomás en goles que ha metido en el Rayo como en un Rayo español aquí en casa, en Vallecas, que da al palo. Me recuerda más o menos a algo así. Yo creo que lo tienen que practicar
totalmente.
los dos cuando están juntos.
Es que
José,
en el
¿cómo fue
vídeo.
ese partido? Que tú además lo viste.
Es que, bueno, quería hablar del gol. Es que el vídeo no se aprecia muy bien el balón. Pero es que yo que lo vi en la línea, el efecto que hace el balón es increíble. O sea, a mí me ha parecido brutal el gol. De hecho, no suelo celebrar mucho los goles del Rayo B porque estoy allí cubriéndolo, pero es que me salió solo ponerme de pie y gritar qué golazo porque es que me lo pareció. Y bien, a mí me pareció muy completo el partido del Rayo. Salió a dar la cara. Sí, es verdad que la Darve también se lo puso muy difícil, pero con ese gol de Rubén y luego defendiendo el Rayo B, que se le está dando muy bien ese aspecto del defensivo, pues sacaron 3 puntos, bueno, 3 puntazos
El
contra el
líder,
líder.
era el líder, el Adarve.
Solo ha perdido 2 partidos el Adarve este año.
Bueno, próximo fin de semana, no sé si me has dicho, José.
Domingo a las 12:30 en casa contra el San Fernando.
Pues tela, ¿y cuántos partidos quedan para acabar la primera fase esta?
Tres,
Son tres,
contando el
¿no?
de San Fernando. Sí,
Bueno.
San Fernando, Pozuelo y luego en casa el último Complutense, creo que es.
Bueno, tela, los tres que quedan. Kevin, ¿puede ascender el Rayo? La fase la puedo jugar, pero ¿puede ascender?
¿Por qué no? Yo creo que, bueno, primero decir que volvería a Tito a Vallecas,
Ah, bueno, es verdad, en condiciones que
a la
dice,
Ciudad
sí.
Deportiva, volvería. Y yo, ¿por qué no? Son chavales que tienen ganas, que lo quieren hacer bien. ¿Por qué no soñar con un doble ascenso? Podemos soñarlo. El primer equipo a primera y el segundo a segunda B. Creo que la mano, sobre todo, que ha tenido el míster ahí ha sido la clave de que el Rayo B esté donde está. Yo
Total.
confío en que sí.
Bueno, la verdad es que es un pepino de entrenador, Don Gil. José, por último, el juvenil.
El juvenil no jugaba la semana pasada, pero no este fin de semana. Ganaba 3-4 frente al Rayo Majadahonda allí, un partido de infarto, que conseguía los 3 puntos y jugará este domingo a las 12 frente al Badajoz. Allí se juega, permanecer en el quinto puesto para jugar la siguiente fase de competición.
Pues también partidazo el del Juvenil A. Y como veis, chicos, esto se pasa volando, ¿eh? Está ahorita hablando del Rayo. Kevin, Patrick, gracias por acompañarnos esta tarde. No vamos a robar más tiempo, que hoy en día el tiempo es lo más preciado que tenemos. Así que, Patrick, un saludo para todos los vascos del Rayo. Darles un abrazo de nuestra parte a todos y ya sabes que estás también en vuestra casa.
Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer.
Y Kevin Nieto desde Toledo, un rayista más y gracias por estar aquí con nosotros también.
Gracias a ti, Alejandro, a José y a Patri, y también a Nacho por la invitación para estar aquí.
Bueno, y para todos los demás, ya sabéis, el próximo martes 5 de la tarde, también en directo, el viernes, haremos esa retransmisión, ese Rayo Tuve con el Rayo Vallecano Zaragoza, no perdemos una. Y José, a ti te veo el martes que viene también en la tertulia.
Nos vemos la semana que viene, a ver qué contamos.
Bueno, Kevin, Patri. Gracias y un saludo para todos los que estáis ahí al otro lado. Nos vemos el próximo martes. Un saludo para todos. Gracias. Chao.
Chao.